Un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda Duijasi. En esta semana también vamos a tener un nuevo diálogo con Álvaro, ya nuestro invitado frecuente de los jueves, para tratar temas de ecología, temas de interés para todos. Un hombre con una vasta experiencia ecológica, del que podemos recibir grandes enseñanzas todos nos. Así que vamos a darle en este día también, en este instante, el saludo a Álvaro, y esperamos que si tienen algunas preguntas de lo que se vaya dialogando en este día, las hagan llegar al Messenger. De todas formas, aquí vamos a empezar con unos temas que, como les digo, es de ecología. También hablaremos, como es costumbre, de extraterrestres. Hemos hablado temas fascinantes, de verdad, diálogos de estos temas que a sus mercedes, a vosotros y a nos también nos gusta tanto. Buen día, Álvaro, buena tarde.
Buen día, hijas, buen día para todos los seres de que me están oyendo en Talavera.
Bueno, hoy también vamos a abordar temas ecológicos, como ya es costumbre, porque esta es la emisora de la ecología humana. Me decías ahora fuera de fono, cuando no estamos al aire, que tienes una experiencia también que deseas contar a todos los oyentes de Paz de Selva Verde.
Sí, esto sucedió hace unos 10 heliocrones aproximadamente en la vereda San Ignacio de Guarne. Era de noche y la hija mía estaba en un internado de unas monjas italianas en Santa Elena y fue a visitarme. Estábamos viendo por un largo rato los satélites artificiales que mandan desde la Tierra, y de un instante a otro una lucecita diagonal tan alta como la cabeza de un alfiler. Estaba muy bonita la noche, muy estrellada, el firmamento muy despejado, y la hija mía me dijo: papá, ¿qué es eso? Sin dejar de mirar yo la lucecita, pero seguro de lo que era eso, le dije: Ana María, yo estoy seguro lo que es eso. Qué pesar que no tenemos unos binóculos o un telescopio pequeño para que vieras qué era eso. En ese instante, esa lucecita bajó sobre nuestras cabezas a muchos metros, pero era una luz que se podía mirar y no había ningún sonido alrededor de la luz. Ahí se quedó la luz un momento. Yo estoy seguro que no fue por mí, sino que era por el aura que tenía la niña, y por eso fue que se dejaron ver en esta ocasión. Pero de todas maneras, yo de corazón estaba muy seguro quiénes eran, cuando ella me dijo, a pesar de la gran distancia que estaba dicha luz, que se veía como la cabecita de un alfiler. Ahí se quedó un momento la luz, y viendo que venía en una dirección diagonal, se fue totalmente en la otra dirección opuesta, hacia todo el cañón que hay en la vereda, donde van todas las aguas de dos afluentes de la onda, y se van creciendo ahí más para abajo. La luz se fue muy despacio, y personas de, muy posiblemente de varias veredas vecinas y de otras veredas, pudieron tal vez observar dicho fenómeno, que para mí no hubo ninguna duda de que era una nave de los hermanos mayores, la cual se densificó.
Cabe explicarle también, es posible que sea en forma reiterada que lo estemos haciendo, y cuando algo se dice en forma reiterada es para que quede mejor aprendido. Y es el hecho de que la tecnología que manejan los hermanos mayores, como así les hemos llamado a los extraterrestres, es superior a la que se maneja aquí en la esfera, aquí en la Geagmus. Y ellos manejan lo que se ha llamado el cambio de frecuencia. Y ese cambio de frecuencia les permite adoptar la figura que deseen. Entonces, para el incrédulo, él dice, no, pues yo ahí vi un pájaro. ¿Cuál nave? Lo que había era un pájaro. Y en verdad, era una nave que asumió la apariencia de una ave, de un pájaro, y que dentro de esa nave hay tripulantes. O sea que el incrédulo siempre seguirá así, ignorante. Porque, ¿cómo se le va a poder demostrar a ese incrédulo ante el cambio de frecuencia y la mimetización que realizan las naves, poder demostrarles algo tangible para ellos, para sacarlos de su incredulidad? Tal vez si se metieran dentro de una nave, si la nave los absorbiera, después dirían que fue que los hipnotizaron. Porque así pasa. Les hacen la demostración de alguna cosa y dicen, no, eso fue que me sugestionaron, eso es hipnosis. O sea, vamos a traer aquí al recuerdo palabras del venerable maestre Samael Aun Beor, quien dijo, no hemos venido a convencer escépticos, no es la idea. No queremos y no venimos a eso, a convencer escépticos, venimos es a enseñar la verdad para quien la desee recibir, estamos prestos para entregarla. Entonces, en esta línea de los hermanos mayores y de los extraterrestres, hay que desarrollar un poco la clarividencia, la sensibilidad interior, los poderes psicológicos que Dios da a sus hijos para captar naves que por lo general ellas se encuentran en cuarta dimensión, más entre la tercera y la cuarta, más que en la tercera. Entonces, Álvaro, ¿qué le pudiésemos recomendar a nuestros oyentes como un ejercicio práctico para empezar a ver las auras, el campo áurico? Porque el primer paso para el desarrollo de la clarividencia es ver el campo áurico, que todos lo tenemos, todos los seres y aún los objetos, seres humanos, adivienes y aún los objetos, pero obvio en los seres humanos es más especial.
Sí, hay distintos acrojes y duijas, pero unos se van acomodando mejor a unos seres y a otros. Y también eso influye, como dice Lozan Rampa, hay maestros que se demoraron una y varias vidas para desarrollar clarividencia u otro tipo de facultades extrasensoriales. Sí, pero de todas maneras, pues yo a nivel personal he practicado el mantra que enseñó Samael Aun Beor en el libro de Medicina Oculta y Magia Práctica, el mantra IN, para desarrollar la clarividencia y hacer subir la sangre a la cabeza e influenciar así todos los órganos de dicha parte. Pero de todas maneras, Samael ahí menciona una hora mantralizar durante toda la vida, y a decir verdad, todo nos ha faltado como más disciplina, porque las técnicas están dadas y hace muchísimos heliocrones. La otra, pues yo cuando enciendo una fogata, yo me pongo a mirar fijamente una fogata allá en la tierrita, y me pongo también a mirar determinados puntos en el horizonte. Digamos, cuando yo soy signo Capricornio y cuando el sol está en todo su apogeo a veces por la tarde, que cambia como de color, como una bola de fuego, como tirando más como a una llamarada, como color naranja. Eso se ve muy poco así. Yo trato de mirar por fracciones de segundo así el sol, o también me ha sucedido otra cuestión a nivel de la clarividencia desde muy niño, y es que a mí me fascina mucho sentarme y relajarme y ponerme a meditar cerca de las aguas, y allí en la tierrita pues tengo esa forma de hacerlo, y oigo los sonidos de las aguas, y en el caso mío me ha ayudado mucho. Pero esto cada ser es distinto el uno del otro, y cada uno tiene que ir practicando pues ciertas técnicas. Son sencillas todas. Lo que yo siempre recomiendo es que abran la mente y abran el corazón a todos estos fenómenos paranormales o extrasensoriales, de que en eso pues no hay secretos, no hay tabúes, sino que están al alcance de todos. Simplemente imaginar, como dijo Samael, para el saber ver. Entonces, que abran todos sus chakras y se conecten con la madre naturaleza. Eso es como lo que yo les puedo decir de manera más sencilla.
El estar expuesto a la luz natural, a la luz del sol, y en especial en las horas del amanecer y en las horas del atardecer, hacer ciertos acrógesis para los nervios visores, o sea, para los ojos, esto ayuda a despertar la clarividencia, la facilidad de ver el campo áurico. Hay unos ejercicios que siempre se han recomendado, y es poner a una criatura al frente y poderle ver el campo áurico concentrándose en la semipenumbra, o sea, cuando hay aproximadamente un 50% de luz, 50% de oscuridad. Otra cosa es cuando uno ubica la magdu en una hoja blanca, uno logra ver la fosforescencia o fluorescencia, la luminosidad alrededor, pues por lo más yo he visto el color tirando a azul o verde, se logra ver muy fácil. Entonces hay que empezar a activar estos sentidos para poder tener unas mejores experiencias espirituales y poder comprobar, porque precisamente paz de selva verde, lo que deseamos aquí no es que vuestra merced crea ciegamente, que crea por fe, por la fe del carbonero, que yo creo simplemente, no, es que pueda comprobar, y para eso se enseñan técnicas. Por eso en las diferentes conferencias que estamos ubicando diario, estamos entregando prácticas para que vuestra merced se vuelva a sí mismo también práctico. Y cuando hablan directamente con nosotros, nos consultan más prácticos, se vuelven, porque les enseñamos técnicas que solo se entregarían de labios a oído, técnicas que no se entregan así públicamente. Entonces, siguiendo con esta línea que llevamos, Álvaro, hay gente que definitivamente no va a poder comprobar nada, porque el escepticismo que posee le cierra las puertas para poder ver aquello que tanto anhela ver, para que le convenza.
Sí, hija, sí, así es. De todas maneras, hay un dicho que la práctica hace el maestro. Sí, hay que practicar y practicar, y a veces estas facultades no salen así de la noche a la mañana. Eso a veces sí cuesta bastante, pero entonces yo los invito a que se animen y perseveren, porque las técnicas están y hay cantidad de libros de distintos autores, pero si no practicamos entonces no podemos hacer nada.
Hay cosas que no se desarrollan teorizando, como por ejemplo si uno se lee mil libros de artes marciales, ¿será que se convierte en un experto en artes marciales?
No, de pronto pues algo se le queda, pero la teoría no es el todo. Ahí la práctica, hay personas que dicen que más es la práctica que la teoría. Yo pienso que la teoría siempre hace falta, y ya uno con la teoría pues tiene las bases y ya empieza a practicar, pero las dos van de la mano, teoría y práctica, mucha práctica.
Eso, porque es que la práctica sin la teoría entonces se queda sin una sustentación científica de lo que está haciendo, como lo que se llamaría un empírico, el que hace las cosas y no sabe cómo es que funcionan, le funcionan pero no sabe cómo es que es. De eso teníamos mucho antes, y ahora todavía siguen existiendo empíricos reparadores de electrodomésticos. Si se le pregunta el fundamento científico de cómo funcionan, no saben explicar, no conocen, pero ellos saben que pegando este el esierto aquí, este alambrito lo pega allí, esto funciona, pero no saben por qué. Más excelente cuando se sabe el por qué también, o sea, la unión de las dos cosas, teoría con práctica. Eso lo seguiremos pregonando en Paz de Selva Verde, la emisora de la ecología humana. ¿Será, Álvaro, que las tribus indígenas de los diferentes lugares del mundo también tuvieron contactos extraterrestres, también tuvieron comunicación con los hermanos mayores?
Sí, yo pienso que sí. Y la otra es que tribus como los australianos, que hasta no hace mucho tiempo eran caníbales y bastante apartados de la civilización, y ciertas tribus del África, parece ser que dichos seres, aunque son raza humana, bastante distintos la parte de la cara y la cabeza con las otras razas humanas de la Tierra, y parece ser que estos seres fueron remanentes de esferas y les tocó seguir evolucionando aquí en la Tierra, y por eso lo distintas unas de otras. En el África, allá hay una tribu que ellos recuerdan, y los ancestros les dijeron de que ellos venían de la estrella Sirio, y hoy en día, en pleno siglo XXI, han dado ellos fe ante los científicos de lo que les estoy diciendo. Pero sí, yo he pensado siempre que los hermanos mayores siempre tuvieron contacto con cantidad de grupos étnicos de la esfera Tierra, y no nos han dejado solos nunca. Lo que pasa es que tampoco es que se hayan puesto en comunicación con todos, porque todo depende del grado o la frecuencia vibratoria. Es el caso cuando en la Atlántida hubo un tiempo en que ellos les dieron la tecnología para hacer las astronaves y para que se dedicaran a explorar nuestro universo, pero a medida que ellos fueron violando las leyes del Padre Hacedor, los contactos de los hermanos mayores de la luz se fueron haciendo cada vez más pocos, y terminaron siendo con algunos de los sacerdotes que vivían en la ley del Padre. Y eso mismo ha pasado en cantidad de civilizaciones de la antigüedad. Y o sea, ellos no es que estén haciendo contacto con todos los seres que hay en esta esfera, no. Todo depende del grado vibracional de cada ser.
La leyenda aquí en Colombia, la leyenda de Bochica, dicen que apareció en un carro de fuego, y él fue el que guió a los chibchas. Dentro de los chibchas, la leyenda de Bochica. Se cuenta que después de que se fue Bochica y que les había dejado una enseñanza acerca de un buen comportamiento o comporta cierto en cuanto a todo, a la moral y las buenas costumbres, apareció, también sería en una nave, una mujer muy hermosa, que les enseñó todo lo contrario, hasta les enseñó a emborracharse, y ellos siguieron a la mujer, porque siempre que hay una luz resplandeciente, llegan unas tinieblas muy espesas, donde la luz resplandece más, las tinieblas son más oscuras. Siempre están combatiéndose en la luz y las tinieblas, siempre están en ese continuo litigio de luz y tinieblas, a ver quién puede más, pero sabemos que la luz puede más, solo que se le da una oportunidad a las tinieblas para que cambien y se tornen en luz. Alguna vez hablamos de los diferentes colores que emiten las naves. Esos colores son códigos para comunicarse con nos. ¿Qué significan, Álvaro? Algunos códigos de los colores de que se ven en las naves cuando éstas se dejan ver, que emiten. A veces hay gentes que dicen que ven colores verdes, otros rojos, y así.
Sí, esa es una ciencia muy antigua, la ciencia de la cromoterapia. Y las civilizaciones antiguas, los mismos egipcios y muchas más culturas sobre esta esfera han conocido dicha ciencia. Se ha hablado de que muchas personas, cuando han sido subidas a las naves, han sido llevados a ciertos salones y les proyectan distintos rayos de luz sobre su cuerpo. Y sí, eso es verdad, porque cada chakra está alineado con un color. Simplemente un color es una vibración. Eso es, una vibración. Entonces, otros han sido subidos, pero a nivel de cuerpo etérico, y también les han hecho esas proyecciones de colores, porque el solo color verde es el color de la curación. Las personas que tienen mucho contacto con la madre naturaleza y cuidan las plantas y las criaturas animales, pues desarrollan en su aura mucho verde. O sea que sí, siempre el verde ha sido el color de la curación. Y sí, cada color puede ser como un código de morse que ellos tienen para comunicarse con los seres humanos. De todas maneras, pues a mí en varios de los avistamientos que he visto, menos en este último que narré, ahí solo se proyectó fue un rayo de luz, pero ese rayo lo podía uno mirar, uno lo miraba y no le estorbaba para mirarlo, y luego esa luz se fue lentamente para el lado del camión, como les dije ahora, ahí, pero en cámara lenta, muy despacio. Pero sí, o sea, cada luz tiene su código y no, pues en el caso mío no sería fácil interpretar uno por uno, pero sí sabemos que cada chakra está alineado con un color y así no sería difícil, pues, como empezar a descifrar o a mirar cuál color tiene que ver con determinado chakra. Pero eso va de, también va, es de acuerdo a la vibración de la persona. No es casual que de pronto una nave la vea a una persona cerca y de pronto le proyecte un color verde o un color azul, porque por lo general estos aparatos, especialmente de noche, es que se les logra ver las luces de varios colores.
Claro, de noche es que se ven con mayor facilidad los cambios de colores. Y ahora que entramos en el tema de la cromología, también Álvaro ha desarrollado en el lugar donde vive unas terapias con colores y ha hecho en su casa paredes de botellas, con botellas de diferentes colores. es una forma ecológica de reciclar y a la vez es una terapia de colores. Por ahí hace poco, ayer, se hablaba acerca de que un señor forró toda su casa en corcho, con los corchos de las botellas de licor. Claro que los vecinos le ayudaron pues a recaudar más, porque con las meras botellas del licor que él se tomaba, pero como que el hombre también le gustaba chupar bastante.
Sí, ya me imagino, porque no, él solo no pudo. Eso fueron muchos vecinos que le ayudaron. Sí, hay diferentes tipos de construcciones y en el caso pues de allá en la tierra, la casita sí es, buena parte ha sido de botellas, por enseñarle a las personas a reciclar y por la ciencia de la cromoterapia. Sí, hay partes que la persona llega muy estresada y con solo mirar un color se desestresa. Pero eso va, nada es casual, es como las personas se visten de acuerdo también a los colores que tienen que, en su aura. Eso todo influye, o sea, nada es casual. Y hay colores que le suben a uno más la vibración o el voltaje y colores que se lo bajan. Eso lo podemos ver cuando nos ponemos ropas de cierto color o cuando miramos ciertos colores, que hay colores que nos gustan y hay colores que nos causan como aburrimiento y no los podemos mirar mucho.
Hay colores que la gente profanamente dice, oye, ven de pronto alguna mujer con ciertos vestidos con unos colores que se llamarían chillones, muy elevados, subidos de tono, y dicen algunos hombres, oye, están buenos para un guayabo. Imagínense pues, dan dolor de cabeza. O sea, hay colores que producen dolor de cabeza y otros que traen paz y tranquilidad. Y ya saben, hemos recomendado un par de Selva Verde, el Provoz, y ahora la emisora de la Ecología Humana, utilizar colores que sean lo que llama el mundo colores pastel, colores suaves, el color azul, azul claro. Bueno, esas tonalidades que traen paz y tranquilidad. Precisamente uno puede tener en su casa, en su habitación, así sean frascos chiquitos, los puede llenar con tintas de colores y también a la vez, Álvaro, es una terapia para los ojos y para ir desarrollando la clarividencia, porque una cosa es el color tridimensional y otra cosa es el color en cuarta dimensión.
Sí, eso es verdad, Vijasi. Yo esas técnicas se las he dado a varias personas que con una sola botella, o les he regalado una sola botella con determinado color para que lo miren cuando estén acostados en la cama, despiertos, y se vayan tranquilizando y vayan desarrollando la clarividencia, porque eso equivale como a mirar el vaso de agua que recomendó Samael Aondor en el libro de Medicina Oculta y Magia Práctica para el desarrollo de la clarividencia, mirar un vaso con agua 10 minutos diarios. Sí, esto de las botellas, de los colores con las botellas, llenándolas con agua y anilinas vegetales en el caso mío, yo lo recomiendo a las personas que quieran ir haciendo pequeños experimentos y elevando la vibración, así de sencillo, en una sola botellita con agua y una anilina vegetal, digamos un color azul o un color rojo o un color rosado, y vayan practicando y ahí van desarrollando, ahí se van dando cuenta que van viendo y más adelante se van dando cuenta de sus progresos que van haciendo. Pero eso no es de mirar ahí una botella con un color y ya. No, aunque puede haber seres que con una primera vez que miren pueden desarrollar alguna facultad, pero todo es práctica, mucha práctica.
El color rojo en cuarta dimensión se ve color verde. Y el color verde se ve rosado, o sea, tirando al rojo, un rosadito muy bonito. Ahí les damos una clavecita para que cuando practiquen con un color, el color rojo se ve verde, un verde fosforescente muy lindo, y el color verde se ve rosado, y así los diferentes colores tienen un tono diferente en cuarta dimensión. Hay que practicar, practicar, practicar y practicar para llegar a tener el conocimiento que vuestras mercedes y nos también deseamos tener y que sus mercedes tengan. Esto es práctica de la ecología humana y activación de los nervios visores, los cuales se van atrofiando de tanta televisión que ve la gente. Porque ver tanta televisión y tanta novela, esto perjudica la clarividencia.
Sí, eso es verdad. En el caso mío, yo allá en la tierrita no tengo ningún artefacto eléctrico y la televisión no me gusta. Eso es verdad. Y lo mismo, todo tipo de ondas, de todo aparato eléctrico, van alterando el campo energético de uno.
Bueno, Álvaro, las buenas costumbres se heredan de padres a hijos. Creo que vuestra merced heredó de su padre unas muy buenas costumbres. Cuéntenos acerca de su padre también. Alguna vez nos decías que por ejemplo, su papá gustaba deshierbar, era con los dedos, no más, porque tenía unos dedos muy fuertes también. Él alguna vez tuvo fractura de columna y se curó a sí mismo. Entonces, cuéntanos un poco de esas historias.
Sí, Alirio. Sí, es verdad, papá tenía unos dedos muy grandes, muy gruesos y muy fuertes. O sea, siempre toda la vida me retó a mí a que pulsáramos con el dedo corazón. Y yo le dije, no, para que me quiebre el dedo. Porque en la cocina de la finca de Nemaús, en San Antonio Pereira, me tocó ver quebrar a campesinos. Mi papá les era con un dedo y ellos con dos, y me tocó ver apuestas a donde me tocó ver quebrar dedos. Y entonces él me decía, no, pues usted, ¿qué es lo que usted entrena? Venga, a ver, pulsemos. Y no, yo le dije, no, yo con usted no pulso. Y nunca lo hice, me hubiera quebrado un dedo. Pero yo no he visto unas manos tan fuertes, no porque fuera mi papá, sino que es que sí, una de las formas que él desarrolló esos dedos muy fuertes fue deservando y por medio de la órmosis calcificando todas esas articulaciones y los huesos, pero de manera asombrosa. Ahora voy, sí, papá, recuerdo que yo tenía 4-5 añitos de vida y mi papá tuvo una discusión con mi mamá y cogió dos maletas muy pesadas, y al subirse a coger un taxi ahí en todo Maracaibo con Moni Velarde en Medellín, donde vivíamos, él se cayó y se dio con el filo de la acera en la espalda. Él se rompió la columna en 3 partes. Sin embargo, él se paró y se montó al taxi. Él dominaba bastante la mente. Luego él estuvo hospitalizado en una clínica y un año duró sin poderse mover, acostado en postura cúbito dorsal, y no podía ni mover la cabeza para el lado izquierdo ni para el derecho. Y él se la pasaba era mirando el techo. Y el techo, no sé si eso influyó para que él desarrollara bastante la clarividencia, pero él tenía mucha agilidad mental y podía sumar tan rápido como cualquier persona en otros artefactos como las calculadoras o las sumadoras de la época. Pero a él no lo superaban, y no eran cifras de 4 o 5 números, sino que eran docenas y docenas de filas, y él lo hacía rapidísimo. Pero él sí, cuando practicó yoga con unos gurús de la India y luego con un maestro de España, la parapsicología. Él sí desarrolló bastante lo que fue el dominio de la mente, la sugestión y la autosugestión y el magnetismo y otras cualidades, de que algunas veces sí fue retado, pero no le gustaba mucho mostrar sus cosas. Pero amigos míos que lo llegaron a conocer dan fe de las cosas que él hacía con el dominio mental, que fue el mismo que le ayudó para soldar bien su columna vertebral y no quedar en una silla de ruedas ni caminando con ningún aparato ortopédico. Y a raíz de eso, pues los médicos le prohibieron que se volviera a agachar, que se encorvara y que siguiera desyerbando y las cosas que él hacía en el campo, pero él nunca les hizo caso. Y recuerdo también que años más tarde él tuvo una caída de un segundo piso en el almacén de un primo en Medellín, en los profesionales donde él laboraba, y le tuvieron que recortar dos discos en partes distintas de la columna porque contrajo unas hernias. Y como la medicina alópata, eso es lo que hacen: abrir y rajar y recortar. De todas maneras volvieron y le dijeron lo mismo a mi papá, los médicos, que no se podía volver a inclinar y que quedaba con limitación funcional, cosa que en todos los años que yo lo vi de vida, él se siguió inclinando, yerbando con el asado de mi mano, y nunca tuvo problemas ni se quejaba de la columna. O sea, a él le debo en parte el dominio que tengo sobre mi columna. A mi papá se lo debo.
Curioso que su papá tuvo problemas en la columna y ahora le tocó a su merced. Y bueno, gratísimas a Dios que ahí está superando esos exiges y ahí va adelante con todo. Pero entonces, grandes prodigios se pueden hacer también con la fuerza mental, con la fuerza del pensacierto, con la imaginación. Es posible también, y hablando acerca de lo mismo, de la clarividencia, que se dice que un médico puede ver los órganos de una persona sin necesidad de rajarla, sin necesidad de aparatos. El ser humano tiene el poder de hacer eso. Creo que su papá tenía esa facilidad también, Álvaro.
Sí, mi papá desde que yo era muy niño me asustaba con él. Pero él siempre me decía: téngale miedo a los vivos, a los muertos no. Porque siempre ocurría que cuando iba a desencarnar un amigo, un familiar, mi papá lo veía en esos instantes, sea despidiéndose de él o hablando, y él recordaba todo y no demoraban en llamarlo por el teléfono o al otro día en el colombiano: fulanito de tal falleció. Y inclusive en San Antonio de Pereira, en la finca de Maús, uno de los dos del dueto de antaño, muy amigo de papá, estábamos ahí en un lado del corredor y mi papá mandó a callarse a todo el mundo, y dicho ser se sentó en una banca de orillo que papá tenía y le decía: adiós Raúl, adiós. Y ahí nos dimos cuenta que él en ese instante había dejado su cuerpo físico. Cuando llegaban amigos míos allá a la finca Maús en San Antonio Pereira, mi papá con solo mirarlos, pero así rápido, empezaba a decirles accidentes y cosas de que habían tenido de 4 o 5 añitos o 2 o 3 años, y primero les decía: muchacho, ¿cómo va de mal en las matemáticas? ¿Y usted cómo lo sabe, don Raúl? No, y eso no es nada, y ese accidente que tuviste, y empezaba a decirles con lujo de detalle la edad y todo. Y sí, pero para mí eso no era raro, porque mi papá sí siempre supe que él tuvo bastante desarrollada la clarividencia. Y les voy a contar otro caso. En cierta ocasión el maestro de él lo escogió a él y a un grupo muy selecto de discípulos y los metió en un cuarto oscuro. y el maestro hizo que pasara uno de los discípulos preferidos de él al frente. No había ninguna luz, mi papá me decía que a una cuarta no se veía la mano de ninguno. Era un cuarto muy oscuro. De un momento a otro empezó este maestro de la parapsicología a que todo el grupo de discípulos mirara al discípulo que había hecho pasar al frente, y empezaron a ver cómo funcionaba. Lo que primero vieron fue la garganta, la parte del esófago, de la faringe, de la laringe, cómo la misma saliva que la persona iba tragando todo se cristificaba frente a ellos y se veía como que el organismo fuera totalmente transparente. Mi papá varias veces me llegó a hablar de eso ya hace unos heliocrones, leyendo un libro del maestro tailandés de artes marciales Manta Chia. Él narra experiencias similares que tienen acceso los maestros de Qigong o de Qigong. Estas artes siempre fueron practicadas pues en la antigüedad por distintas civilizaciones con distintos nombres y últimamente rebautizadas como Qigong o Qigong. Pero esto que me cuenta mi papá, pues lo ha podido observar otras personas. Lo que pasa es que sí se necesita bastante práctica para eso. Y no solo miraban la garganta, sino que luego me contaba mi papá, empezaron a ver el funcionamiento de todos los órganos del organismo humano. O sea, empezaron a ver como que estuvieran, como que esa persona fuera un cristal. Miraban el estómago, el hígado, el páncreas, los riñones, los pulmones, etcétera. Inclusive hay maestros de Qigong que aseveran y aseguran que con la clarividencia que ellos desarrollan se pueden ver decenas de capas de dimensiones que están habitadas y que se ve mucho mejor que con los rayos X o inclusive hoy en día con las resonancias magnéticas y otras tecnologías de punta, donde se ven de manera tridimensional todos los órganos.
O sea que el mejor dispositivo para poder ver más allá son nuestros propios ojos y las facilidades que Dios pone en cada criatura. Y todo esto se desarrolla más fácil en contacto con la madre naturaleza, pues es una recomendación que se dan también, será ese contacto con la madre tierra, estar descalzos. Por ejemplo, las prácticas de artes marciales y de Qigong se hacen descalzo.
Sí, Alirio, sí, eso es verdad, todo eso ayuda porque inclusive se habla de uno de los sentidos que tenían desarrollados los atlantes y era que veían por todos los poros, pero no solo los atlantes, ese caso lo ha tenido más de una persona. Yo tengo un vecino que se llama Andrés, él me contó en cierta ocasión que estando en el cerro de Monserrate empezó a mirar hacia el horizonte y los árboles y todo lo que había se pusieron como que estuvieran muy cerca de él. Sí, todo esto son lo que se denominan los poderes internos. Los poderes internos comprenden muchas cosas, como son la teleportación, la levitación, la clarividencia, la clara audiencia, la psicometría, mirar a través de los poros como lo hacen algunos maestros de las artes marciales y maestros del yoga o de Qigong o de Qigong, por enumerar solo algunos. En fin, existen el mismo arte de romper objetos que se salen de lo común, todo eso, y son docenas los poderes internos. Lo que pasa es que vamos desarrollando en vida pequeños reflejitos de uno u otro poder, pero es muy probable que en vidas pasadas hubiésemos tenido desarrollado digamos por decir ahora, la clarividencia, y que nos toca volver a sintonizarnos o a armonizarnos con la madre naturaleza.
Bueno, ahí podemos ver tantas bondades que podemos desarrollar al estar en armonía con la bendita madre naturaleza. El desarrollo de estos poderes se da con la mutacel de la sacra energía de la vida, con la castidad científica, no castidad abstemia, castidad científica. Además, que el estar en contacto con la madre naturaleza hace que la energía sexual, el semen, se vuelva más eléctrico, tenga altargas, o sea, lo que el mundo llama cargas eléctricas, se vuelve más móvil. Obvio que el semen que produce un campesino que está en contacto con la madre tierra, así no conozca mucho de espiritualidad, ese semen es más eléctrico, más móviles son los antropospermos, que llaman zoospermos, los espermatozoides, se mueven más, son más vitales, más fuertes, más energéticos. Desarrollo de poderes internos, quien no quiere, pero también debemos tornar nuestros defectos en méritos, porque los poderes extrasensoriales que se desarrollen no son para exhibirnos o para causarles daño a nuestros semejantes.
Sí, eso es verdad, Vijasi. Recuerdo que yo era muy niño y un amigo de mi papá, discípulo de dicho maestro de España, Víctor Velilla, le propuso a mi papá poner un consultorio. Y papá me dijo: mijo, yo no puedo. Y él nunca en la vida puso un consultorio. Hoy en día se ven las emisoras llenas de personas que maestro tal o profesor tal. No, y papá lo tenía muy claro y jamás explotó ninguna de las cosas que sabía y no la enseñó por dinero. Es más, yo nunca estuve preparado para que él me enseñara nada. Y ya cuando él desencarnó en el año 1996, ahí sí dije yo: hey, papá, ¿cómo sabía de cosas? Pero había perdido mucho tiempo, y tal vez no había perdido, sino que cuando el discípulo no está preparado, el maestro no aparece, y eso fue lo que pasó conmigo. Ya me empecé a interesar, fue Heliocrones o años después, por esas cosas, pero teniendo mi papá y de maestro, y tampoco él me llegó a mí a decir en vida: mijo, venga que le voy a enseñar esto o aquello. Sí vi que hizo cosas increíbles, como una vez que logró coser a una tía, Marta Velázquez, que ya desencarnó, del párpado, y la cosió con tal precisión que no quedó cicatriz, y la cosió con una aguja común de estas de coser ropa y hilo. Recuerdo yo también cuando tenía 5 años, me caí del segundo piso, iba montando triciclo y me caí porque no habían barandas, y le pasé a mi mamá por encima del cabello que estaba lavando en la poceta, y caí dentro de la caneca de la basura, pero era una caneca de esas metálicas grandes, y ahí todavía tengo la marca. Yo tenía 5 añitos y fueron 12 puntos. Recuerdo que me llevaron al policlínico infantil en Medellín y no me pudieron poner anestesia porque al respirar se me veía el cerebro, y si me ponían anestesia quedaba loco. Recuerdo que el médico no daba un peso por la vida mía, y mi papá terminó de coserme y bastante orgulloso me dijo: mijo, guarda este pedazo de hilo. Y yo recuerdo que él terminó de coserme porque el médico realmente ya no era nada por mi vida. Y mi papá, sangre fría, yo sí recuerdo que cuando me caí, a pesar de que el dolor era muy grande, yo me tenía la cabeza con una toalla para que no se me abriera, pero fue muy profunda. Pero sí recuerdo que mi papá me sugestionó, o sea, algo de su poder hipnótico sí me lo descargó en mí. Y recuerdo también cuando tenía 20 años en la misma finca que les hablé ahora, en Emaús, en San Antonio Pereira, yo tenía 100 pollos y me agaché y estaba totalmente sin cabello, porque yo por tiempo me, me rasuraba yo mismo la cabeza y al levantarme quedé enredado en un clavo grande, de más largo que mi dedo índice. Pero el problema de este clavo es que estaba todo oxidado. Yo en esos días no le hablaba a mi papá, y por donde iba pasando el chorro de sangre, claro está que la sangre sí es muy escandalosa, y entonces no nos hablábamos hacía muchos días. Y yo fui donde mi papá y le dije, yo le decía a Raúl B, y le dije: Raúl B, mira a ver si me rompí la cabeza. Y es que no, rápido, rápido, vámonos para el centro de salud a coserlo. Y yo con qué parsimonia le dije: no, yo así no salgo, yo me voy a bañar y a cambiar de ropa. Y ahí fue cuando él miró la terquedad que yo tenía y me volvió a descargar en su nivel, digamos, de su gestión, su fuerza mental. Yo sentí y yo me pude bañar y todo, y la hemorragia paró en el acto sin yo ponerme nada. Ahí me pude yo bañar con calma, vestirme con calma, fui al centro de salud de San Antonio y me pusieron una inyección para la infección y me cosieron. Pero sí, varias veces en vida pude dar fe de lo que hizo mi papá con el poder mental, suplió en varias veces a la anestesia. Y la hermanita mía también en cierta ocasión se cortó una parte de la pierna, de la pantorrilla, 32 puntos le hizo mi papá con aguja y hilo común de coser ropa, y a sangre fría. Esto es increíble, me tocó a mí verlo y la hermana mía no lloraba, pero antes él la sugestionó con el poder de su mente. Pero la hermanita mía llegó y se paró y volvió y se le abrió todos los 32 puntos, lo que mi papá volvió y empezó a coserla, ya metiéndole la aguja y el hilo mucho más profundo. Y cuando esto se curó, no le quedó ningún tipo de cicatriz, de eso puedo yo dar fe.
Es increíble, hoy en día hay un odontólogo, bueno, deben haber varios, pero conozco el caso de un odontólogo en Estados Unidos que no utiliza anestesia para sus pacientes, sino que utiliza la sugestión y les arregla los dientes, las piezas dentales, hasta hace extracciones sin anestesia de ello. Algo tan complejo que es para la medicina occidental, la medicina alópata, controlar el dolor. Tienen que utilizar anestésicos, entre ellos los opiáceos, que crean adicción bastante fuerte y causan daño neuronal. Y resulta que los chinos ya conocen desde hacía miles de años, ya se sabían de anestésicos como las agujas de acupuntura, mediante la utilización de la acupuntura. Por ejemplo, alguna vez se mostró en la televisión, en un noticiero, cómo operaron a alguien, una operación a corazón abierto, sin anestesia, solo con acupuntura. El anestesiólogo era un acupunturista, y pasándole una aguja larga por determinado lugar, una aguja, y el tipo despierto viendo la operación, y fue un total éxito. Increíble todo esto que se ve. Hay prácticas que, aunque han dado buenos resultados, ¿por qué será que han caído en desuso? Es increíble. Por ejemplo, esto mirándolo ya no a nivel médico, sino a otros niveles, como por ejemplo, hoy en día es el uso de el petróleo, de la gasolina. Hay motores a hidrógeno, pero no se han popularizado, que el residuo que dejan es vapor de agua. Y entonces, es que la mafia del petróleo es muy fuerte, Álvaro.
Sí, mija, sí, eso es verdad. Todas esas tecnologías ya están dadas aquí en la tierra, pero por el dinero, entonces se sigue acabando con la esfera tierra. Sí, la polaridad de abajo, la polaridad negativa, trata de influenciar a los científicos y todo, y los maneja. Y como que quiere que esta esfera se acabe ligero.
Es triste como tecnologías tan buenas, que eso hace parte de la ciencia de Dios también, eso es sabiduría de Dios aplicada para el bien, y no la dejan pelechar. Los autos eléctricos, las diferentes medicinas que hoy en día, por ejemplo aquí en Colombia, la medicina es un negocio terrible. Las EPS, eso ya, eso es un atraco, es un saqueo al bolsillo del pueblo. Las medicinas de farmacia son veneno, las pastillas, eso es un veneno. Hay que volver a la naturaleza, tener el huerto casero, las plantas medicinales en el jardín de su casa. De eso podemos enseñarles también a nuestros oyentes.
Sí, Vijasi, en estos días pasaba por el Hospital del Porvenir aquí en Río Negro, y ahí al lado pusieron un consultorio, pues no he ido, pero me pareció muy novedoso y me gustó porque decía acupuntura, mosibustión y qigong. O sea, interesante que al lado de cada hospital, más que eso fue en un local del mismo hospital, pues ya pusieron este tipo de medicina alternativa para que las personas que ya estén cansadas, desahuciadas con estas terapias alópatas, pues vean otro tipo de alternativa, y qué mejor que al lado de una institución de esas. Es que no es ningún secreto de que hay medicinas alternativas, tratamientos con plantas, por medio de los perfumes, la aromaterapia como la manejaban en los lamas tibetanos, la aromaterapia, la curación por medio de los colores, como hablamos ahora, la cromoterapia que la manejan los médicos bioenergéticos, proyectando pequeños rayos en los siete principales chakras del cuerpo humano, la misma acupuntura, la digitopuntura, la acupresión, que hay diferentes técnicas, los reikis, que hay reiki tanto japonés como coreano. Y si vamos a ver, en China también existieron terapias muy similares al reiki coreano y japonés. Y como dice Losan Rampa, la acupuntura, los chinos siempre se jactaron de que ellos fueron los pioneros, pero ellos lo conocieron mucho más antes que los chinos en el Tíbet. Y sabemos que muchas de estas ciencias vinieron de arriba, de los hermanos mayores. Ya ellos lo han dicho, que la medicina de ellos no tiene nada que envidiarle a la medicina china que maneja un médico experto en Qigong, con sus niveles de clarividencia, y la tecnología que tiene de última punta, de todo esto que estamos viendo ahora, de fotos en tres dimensiones, en el mundo tridimensional, y con estas resonancias y las tomografías. Y una tomografía, por avanzada que sea, en el pleno siglo XX y siglo XXI que estamos, no tiene nada que envidiarle a la clarividencia de un maestro de Qigong entrenado, muy similar al maestro que tuvo mi papá, y lo pueden dar fe distintos maestros de Qigong o de Qigong. Esa clarividencia que ellos desarrollan no tiene nada que envidiarle a cualquier aparato de última tecnología, y es un diagnóstico exacto, pero hay una ventaja de que no causa efectos secundarios por los rayos que producen dichos aparatos.
Un verdadero médico, como le decía Samuel Aumbeor, tiene que ser clarividente. Así no tiene que estar tocando a los pacientes. Ya se han presentado en el mundo entero demandas a médicos porque de pronto la niña de 15 años fue para el examen médico de que ahorita lo exigen para ingreso al colegio o ingreso de pronto a la universidad, sobre todo en los colegios se está dando esto, y entonces el médico se fue a tocarla. Estaba era tocándola y el tipo ya la quería violar. Entonces no es menester estar tocando a nadie. La auscultación que hablan, que hacen los médicos alópatas, un clarividente mira, como por ejemplo el maestro Kellen Seuss nos decía, no, pues yo miro a una criatura y la veo sin ropa, o sea, la veo sus órganos internos. Bueno, no tengo ni qué me estarla mirando, puede estar de espaldas y yo la veo. Y es que así es, no meneste ni que la criatura esté ahí presente para poderla ver. Son las bondades que Dios da a sus hijos, pero mutando la energía. Si no muta la energía, no va a lograr esto. Claro que existe la clarividencia y la oscurividencia, porque resulta que existen los poderes que otorga la Madre Divina Kundalini en el ascenso de la energía por la columna vertebral, y existen los poderes del órgano condartiguador, que igual que la columna vertebral, el órgano condartiguador también tiene 7 chakras y tiene sus poderes. Por eso los demonios también tienen grandes poderes, aunque hay gente que no cree en los demonios, pero que los demonios existen es una realidad, Álvaro.
Sí, eso es verdad, hija, sí, y las personas que hemos tenido ataques de estos seres, y podemos dar fe de dichos ataques. En el caso mío, en varias ocasiones he sido atacado en los mundos internos y en el mundo físico también, Luis, así.
Sí, esos ataques a ciertas criaturas son muy comunes, muy reiterativos, ataques de entidades tenebrosas, gentes que han desarrollado poderes, facilidades, sentidos extrasensoriales en el mal y para el mal. Pero la forma de protegernos de todos ellos es mutando la sacra energía de la vida. A veces es menester algo más, un poco más. Pero entonces Paz de Selva Verde también les quiere enseñar gimnasia ecológica, les quiere enseñar a todos nuestros oyentes artes marciales ecológicas. Oye, ¿cómo así que artes marciales ecológicas? Sí, las artes marciales ecológicas son las que cuidan el cuerpo, las que enseñan la castidad, pero las artes marciales antiecológicas son las que no se preocupan por el cuidado del templo, artes marciales que son sanguinarias y artes marciales practicadas por formicarios. O sea, es muy diferente. Hay que ser ecologista también en la práctica aún de las artes marciales, preservando el templo de Dios. Vamos a hacer una pausita aquí de 1 o 2 minutos y ya volvemos con todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde, la emisora de la ecología humana y a su vez el provoz de ecología humana. cuerpo, Magdo, es una máquina fascinante. Es extraordinario. Aprender a manejarlo, a controlarlo, con el poder de nuestra mente, con pensaciertos apropiados. Álvaro nos va a contar otra historia acerca de prodigios que le vio hacer a su padre.
Sí, así. Sí, nosotros desde muy niños, pues, y papá nos enseñó a atravesarnos las venas con agujas y a que no nos saliera sangre, para ir dominando con la mente nuestro cuerpo. Y eso era común de la hermanita mía Claudia y yo. Pero en cierta ocasión fue retado por una visita en la finca Maús en San Antonio Pereira. Y él se atravesó al no encontrar una aguja que me pidió a mí el costurero, un gancho de ropa todo oxidado por la arteria, por una de las arterias del cuello, por la carótida, y se cerró el gancho estaba totalmente negociado y él en ningún instante lo desinfectó con nada. Se lo cerró y llegó a donde la visita, que eran alrededor de unas 20 personas, hombres y mujeres, y ellos a las carcajadas. Es que Raúl, ¿cuál fue la aguja que te atravesaste en la mano? Pero riéndose. Y él todo serio, es que no, muchacho, no encontré una aguja, pero encontré este ganchito. Y entonces subió la cabeza y la arteria carótida y toda soplada ahí por haberse clavado ese gancho de pañales de los niños, todo negociado, se la atravesó de lado a lado la arteria y se la cerró el gancho. Bueno, el caso es que una señora de esa se volvió histérica a los gritos, y papá entonces le dijo: deme la mano, junte los pies. Y instantáneamente ya ella estaba sugestionada y ordenó: ahora usted me va a sacar el gancho y va a decir: no va a salir sangre. Y señaló otra de las personas que habían ahí, un hombre, y dijo: y usted también me va a ayudar a decir lo mismo: no va a salir sangre. Así quedó la cosa. La señora, en ese trance mental, luego el papá le tocó la cara y ella reaccionó, pero ella en ese trance le sacó el gancho, viendo que ella era una de las que se puso histérica y iba a gritar, pero ese no era el problema, sino que si el papá no le dice que deme la mano, junte los pies, esa señora pierde todo su control. Entonces ella misma, ahí vemos como el poder de la mente, lo que es la sugestión, hizo que ella sacara el gancho oxidado y no saliera sangre. Y sí, la verdad es que no salió sangre, y él no le tocó ponerse un algodón ni el dedo ahí. No, ahí nos damos cuenta del poder de la mente, que, como decía Calimán, el que domina la mente lo domina todo, absolutamente todo.
Un dominio del cuerpo a través del dominio de la mente, que va asumiendo el control de todas las funciones o funciones corporales. A las gentes les recomendamos que limpien su pensacierto, porque aprender a pensar es aprender a vivir. Por ello aquí estamos en una terapia todos los días, ubicando el pergamino correspondiente. 30 días cada pergamino lo estamos ubicando. El pergamino símero 2: saludaré este día con amor en mi corazón, para aprender a pensar positivamente. Esto es de el libro El Vendedor Más Grande del Mundo, de Ormandino. También estamos ubicando docuciertales como El Éxito Más Grande del Mundo, El Milagro Más Grande del Mundo, y en sí todos los probos, todas las proacciones, los audios que tenemos en Paz de Selva Verde son propicios para estas cosas. Existe una medicina también, Álvaro, una medicina con aguas en botellas de colores. O sea, se ubican botellas y se forran con papel tornasol, papel, ¿cómo se llama? O celofán, ¿es que se llama? Celofán. Mejor, se llama es papel celofán, no tornasol. Celofán, y con él se forran esas botellas y esa agua adquiere poderes curativos.
Sí, Alirio, eso es verdad. Y no solo así, sino también proyectándole pues determinado color al agua que haya en una botella, así sea transparente la botella. Pero y tiene distintos usos, ya sea para tomarla o para con ella frotarse las partes adoloridas de uno o más órganos. Sí, eso todo tiene que ver con la ciencia de la cromoterapia, la curación por los colores. Y no es una técnica moderna, sino que es que en el siglo XX y XXI se han ido retomando antiguas técnicas que estaban ya prácticamente en desuso. Pero lo que decía ahorita Lirio, sí, tenemos que volver a vibrar es con la madre naturaleza. Pero cuando decimos a vibrar con la madre naturaleza, sí se entiende que debemos estar en contacto con ella en los campos, pero lo más importante es vivir dentro de la ley del Padre Hacedor o Creador.
Sí, porque aquí en Paz de Selva Verde se ha enseñado también que debemos ubicar el polo a tierra y en el calzado, y así, aún estando usted en la ciudad, puede estar en contacto con la madre naturaleza. No en la misma proporción que lo tendría alguien en el campo, obvio, pero por lo más no está aislado y está conectándose con la madre tierra, tiene su polo a tierra y se está altargando de la energía que existe en la naturaleza a través de las plantas de los pies. Así se va altargando de la energía energetizante, valga la redundancia, de la energía que nos aporta la madre naturaleza. En el aire también está altargado de energía en el campo, no así el aire de las ciudades, que es un aire terriblemente contaminado. Es un aire que es un veneno completo. Hasta el agua de las ciudades, se dice que el agua de lluvia es una lluvia ácida.
Sí, eso es verdad. Y sí, ya casi que en toda la esfera, pues el agua de lluvia tiene su grado de contaminación. Pero de todas maneras, en los campos, donde hay todavía buenos bosques nativos, pues esos mismos bosques se encargan que el agua fluya con más regularidad y sea más limpia. Pero el agua de las ciudades, y como para tomar, no la recomiendo. Para trapear, para lavar la ropa y otros usos. Pero pues yo, donde vivo, si utilizo el agua de lluvia para tomar y para el baño y para lavar la ropa y hacer la comida. Y me preguntaban de una visita a la Presidencia de la República hace unos 2 meses que si el agua lluvia no me hacía daño. Le dije que pues que hasta el momento no, y que era la que yo utilizaba cuando tenía agua lluvia en el tanque y en una caneca, pero cuando no tengo, pues voy a la fuente y utilizo el agua de la fuente corriente.
Es una comisión de la Presidencia de la República que estaba inspeccionando las aguas, ¿o qué?
No, lo que pasa es que es por estratos. socioeconómicos, entonces me estaban haciendo una visita, por lo que como yo vivo allá como los indios, pues sin servicios como la gente aquí del común, entonces ellos como preocupados conmigo, pero no, pues esa es la forma de vida que yo llevo ya estos 14 heliocrones allá en la tierrita en San Ignacio.
Ahora que menciona los indios, las comunidades indígenas y esa forma de vivir natural, pues es propia de indios, dice la gente, pero resulta que se vive más saludable que el que vive en la civilización, y se toma el líquido vital, el agua, más energetizado, más saludable, porque ya el que se consume en las ciudades tiene elementos químicos que en lugar de beneficiar perjudican, aunque la ciencia no acepta eso.
Sí, eso es verdad, vieja, sí, no solo el cloro, sino la soda cáustica y muchos componentes más químicos que ellos no los divulgan. El agua de las ciudades es prácticamente un veneno, pero es lo que a las personas les toca consumir, porque ese es el karma de cada cual. Eso es por ley del karma, eso no es casual de que les toque consumir unas aguas en un u otro estado con grado de contaminación. De todas maneras, pues yo donde vivo el agua de la fuente es muy pura, puesto que no le cae nada de ningún pozo séptico en varios kilómetros, ni las ensuciamos, y es un agua que se puede beber tranquilamente, y las visitas que van pues llevan su botellita para llevarle a algún familiar, aunque sea una botellita, pues yo siendo las visitas le llevaría era unos 5 litricos o 10 de regalito, porque es agua, ni el agua manantial, ni otro tipo de marcas de que ve uno, sería tan buena.
Es que a propósito, Álvaro, de esas aguas comerciales de marca, es la misma agua del río, y peor que el agua que le llega por el grifo, porque tiene aún más químicos, es peor todavía, y la gente paga un alto precio por esas aguas. Ahora, las gentes llaman dizque aguas benditas. Agua bendita es el agua que da salud. ¿Qué tal el agua de la pileta de la iglesia? ¿Esa será que da salud, Álvaro?
Sí, no, uno cuando ha entrado ahí a las iglesias, uno ve que esa agua es una jugadura de manos de todos los colores y a uno le da asco. Yo no sé la gente cómo llevan esa agua y la envasan y todo, porque pues si eso higiénicamente estuviese bien lavado, pero es que hay que ver que a esa agua bendita a veces son cientos y miles de perros que pasan ahí metiendo la mano, y, o sea que pues en mi concepto no es higiénica esa agua. Cualquier agua pues que siga por otro proceso de higiene, pero esa no.
Es que la gente considera que esa agua es milagrosa. Sí, le hace el milagro de enfermarlo. Ese es el milagro que le pasa, porque tiene virus de hepatitis, puede tener hasta virus de sida, porque todo el que mete sus manos mugrosas allá y enfermo y sus manos sudadas, ahí está dejando su registro virulento en esa pileta. Pónganle cuidado a nuestros oyentes y sean multiplicadores de las enseñanzas que hoy están oyendo en Paz de Selva Verde, en este diálogo que estamos teniendo en este día con Álvaro Raúl acerca de temas diversos que tienen que ver todos, absolutamente todos, con la ecología humana y la ecología tradicional, que es el concepto observar las fuentes naturales, conservar los agdivienes, conservar las plantas. En el bosque nativo donde vive Álvaro, ¿de pronto has visto colmenitas de abejas o no?
Sí, hija, sí, en varias ocasiones, y distintos tipos de abejas, angelitas, de otras negritas y de las africanizadas, y varios de los vecinos las cultivan. Yo quería agregar que el agua, hace poco un gran amigo daba una receta con el agua serenada, pero en este caso puede ser agua serenada de esta, del acueducto. Sí, es verdad, para una curación de un estreñimiento. Lo ideal sería aguas de fuentes, corrientes, donde no estén contaminadas, como en el caso donde yo vivo, y muchos más lugares que hay. Yo mismo lo he puesto en práctica. Cuando el organismo a uno no se le mueve bien, uno va por la mañana y se toma un vasito de esa agua recién recolectada, que viene ya energetizada, y uno lo que hace es conectarse con esa agua, el organismo de uno, y le pone el organismo de uno a moverlo como uno quiera, como un relojito. Pues sabemos que el agua, las moléculas y los átomos del agua son inteligentes y que tienen la propiedad de ayudarnos a lo que nosotros le pidamos el favor. Recuerdo también un caso que estaba yo en mi columna vertebral sumamente adolorido, y me dirigí al bosque de la finca vecina a un roble grande que hay, y abracé el roble, pero lo abracé estando los muslos y las pantorrillas pegadas contra el roble, y la cintura y las caderas, y a tratar de cogerlo con los brazos y las manos en la parte de atrás. En ese instante lo que hice fue enderezar lo que más pude mi columna vertebral, y le pedí a Dios, a la madre naturaleza y a las criaturas elementales del bosque, y concretamente a la criatura elemental del roble, para que me ayudara con mi columna vertebral, lo que fue un hecho. O sea, yo lo que les quiero decir es que las personas que estén en contacto con los árboles, con los bosques, que puedan caminar descalzos, levantarse y poder absorber ese rocío de las mañanas, y elaborar la gea con las manos desnudas, o tomarse el agüita como yo lo hago, pues lo hagan. Y los que no puedan vivir allá en el campo, que vayan, aunque sea una vezcita a la semana, y disfruten de todas estas virtudes de la madre naturaleza.
En Japón y la China ya se utilizan estas técnicas de abrazar un árbol para descargar allí energías negativas y realizar curaciones. Esto es excelente, estas prácticas, vea. Estamos aprendiendo hoy medicina natural, técnicas para autocurarse, con el dominio de la mente, y también fitoterapia, sin menestencia de estar tomándose una tisana, estar haciendo una infusión, de tomar una plantita, ¿no? Con la planta ahí viva, el árbol bien plantado, fuerte, se acerca, toma de su energía y realiza el milagro de la curación, pues Samael Aumbeor ya lo enseñaba. No es la planta la que cura, sino su porcel elemental o el esertal.
Sí, es así. Sí, la ciencia de la elementoterapia, como él la denominó, o manejo de las criaturas elementales de la madre naturaleza. Eso es verdad. En alguna ocasión Andrés, el vecino que vivió en el Amazonas, me dijo que un indígena le había comentado allá en el Amazonas que si una persona duraba 3 días abrazando una ceiba se le presentaba a la criatura elemental. Yo les voy a decir, no estoy negando dicha versión, pero si la persona está sintonizada con la madre naturaleza, yo le digo en nombre de la verdad que no tiene que quedarse ni un día ni una hora ahí cuando abraza un árbol, porque está escrito: pedir, se os dará, y tocar, y se os abrirá. Y si uno está en ley, la ley autoriza, y las curaciones, como dice Samael, en muchos casos son instantáneas, como lo hemos podido experimentar aquí algunos.
Sí, del esertal, el esertal o elemental, o sea, el alma de la planta es la que realiza la curacel. Y en ese bosque, ¿has llegado a ver los elesertales de las plantas, Álvaro? ¿O del agua? ¿Alguno de ellos?
En el caso mío, no. No los he visto, pero sí les tengo mucha fe y sí les he pedido que me ayuden a curarme en el caso mío, de mi columna y de mi cuerpo, cuando he necesitado. Y siempre me han ayudado. Pero si una hija mía, cuando tenía unos 5 añitos de edad, vio un gnomo y le dio miedo, y sin embargo pues yo le dije que no sintiera miedo, y luego la otra hija mía le dijo: Lady Johanna, ¿qué fue lo que usted vio? Y abrió un cuento donde muestra los gnomos y las hadas y las criaturas de la madre naturaleza, y señaló un gnomo. O sea que sí, para poder ver estos estas criaturas se necesita bastante pureza, pero de todas maneras en el caso mío no los he visto propiamente, pero sí los he sentido a mi lado cuando les he pedido que me ayuden para alguna curación de mi columna vertebral o de mi cuerpo.
Bueno, esa es una forma de clarividencia. Clarividencia es ver claramente, sentir. Con el sentir también es otro sentido importante, el del tacto. Y más que el tacto, es como ese sentir interior. Eso se llama también como intuición o intuición. Se sabe de la presencia de estos seres, aunque de pronto con los ojos físicos no se logren ver, pero se pueden percibir sus efectos. Así cualquiera puede experimentar, realizar estas mismas prácticas en el lugar del mundo donde se encuentre y alcanzar los beneficios buscados, porque la salud está ahí y Dios está en lo más sencillo, no en lo complicado. Es que no tenemos que complicarnos. Ahí está, en las cosas sencillas de la naturaleza. Por ejemplo, existen tratamientos como lo es con el barro, la misma hidroterapia con el agua, y si es agua de fuentes naturales es excelente, como Álvaro ya nos contaba en la vez pasada, darse baños de sol y después bañarse en una fuente de aguas limpias. Todo esto es ecología, todo esto es tratar de vivir en la ley, en armonía con la naturaleza, respetándola, en simbiosis con ella y aprovechando los recursos que la misma naturaleza nos ofrenda. Y en la soledad nos podemos encontrar más fácilmente con Dios dentro de nos mismos.
Sí, es así, así es. Sí, muchas de las visitas que han ido donde vivo, han ido a las cascaditas y a bañarse, porque no todos se han podido bañar, y han podido ver los efectos terapéuticos y medicinales de esa agua helada en la columna vertebral cuando uno se sienta y le cae el chorro en toda la columna y en la cabeza, refrescándole y tonificando todo ese sistema nervioso central. Hay una cascadita que se oye la música del agua cuando uno pega la espalda y la cabeza. Eso es única por allá. Y sí, yo los invito a todos a que regresen al seno de la bendita madre naturaleza, a que disfruten la hidroterapia cuando puedan ir a una fuente de aguas puras. El agua tiene distintos efectos terapéuticos, según para la dolencia que sea, ya sea con el agua caliente, con el agua tibia, con el agua fría. También es muy bueno los que tengan pues la ducha, se someten a un baño caliente y luego abren el chorro y se someten al chorro frío, para que de esta manera abran todos los poros y se desintoxiquen el cuerpo. O sea, hay muchos tipos de terapia, como lo mencionaba Lirio, con el barro, la ozonoterapia, la elementoterapia con las criaturas elementales de las plantas, porque cuando ya no se manejan las criaturas, entonces ya es la botánica. Empezando que el botánico coge una planta, no le pide permiso, o sea, viola la ley, ya esa planta ya cogida es un cadáver, ya ese cadáver no tiene ningún poder de curación, como lo dice Samael Aumbeor. Entonces esa criatura sí arrancada la fuerza, entonces va a atentar contra la persona que ella piensa que le va a hacer un favor y no, es todo lo contrario. Por eso, cuando vamos a coger una planta, se le pide permiso al creador, a la madre naturaleza, a los jueces de la ley del karma y a la criatura elemental encarnada, que esa criatura elemental es la misma alma de la planta, no importa el nombre que le hayan dado, o la esencia, o el espíritu, como dicen los indígenas. Y también los invito a que regresen a toda esta ciencia alternativa, la aromaterapia, la aromaterapia, la curación por los perfumes, la acupuntura, la digitopuntura, todas estas técnicas que tienen que ver con la compresión, que nosotros mismos podemos tocarnos un punto y ayudarnos a curar la columna o la cabeza o el estómago, en fin, el órgano que en esos instantes necesite ayuda. Y sí, los invito a que investiguen y a que se inicien en todas estas ciencias médicas alternativas, para que vean que tienen otras opciones y se pueden curar sin necesidad de tomar drogas que tengan componentes químicos fuertes y alteran su organismo. Miremos el caso de una acetaminofén o una aspirina, que produce efectos secundarios en los riñones. Antiguamente las aspirinas y la acetaminofén los sacaban de la corteza del roble. Por eso esta corteza es muy buena como analgésico. Sí, los invito a todos a que investiguen un poquito más en la ciencia de las plantas, a que consigan algún manual y vuelvan a retomar los consejos de las abuelitas y de los papás de nosotros. Y empiecen otra vez a cultivar y las plantitas aromáticas y medicinales, para que se puedan hacer sus medicinas a muy bajo costo y de manera muy natural y de manera muy vivificante.
Bueno, vamos a hacer una pausa antes de llegar al segmento final de este diálogo de hoy con Álvaro Raúl acerca de medicinas naturales, de extraterrestres también hemos hablado. Bueno, de tantas cosas hemos hablado hoy, Álvaro, pero todos temas muy interesantes para los oyentes de Paz de Selva Verde, el provoz de la ecología humana. Bueno, la emisora de la ecología humana. Entonces, no se vayan, porque aquí estamos. Y ya volvemos. Estamos de nuevo con este diálogo y damos un saludo muy especial a Duván, quien ha reportado sintonía o contonía, y a todos los oyentes que están pendientes de estas palabras. Les agradecemos que nos licencien entrar en sus hogares. Siempre nuestro propósito es llevarles la sabiduría, la enseñanza ecológica edificante para todos sus mercedes. Vamos pues a continuar con este interesante diálogo que llevamos con Álvaro Raúl. Hemos visto medicinas alternativas, hemos entregado técnicas, y hay una técnica excelente que se puede hacer en contacto directo con la madre Geagmus, y es la práctica de ir a evacuar a la misma tierra. Esa es una práctica excelente, Álvaro.
Sí, hija, sí. Sí, en el caso mío, pues yo cojo la pala o el asadón y voy, y primero hago un hueco lo suficientemente hondo y luego tomo la postura de cuclillas. En la India es común las personas sentarse a hablar en las ceras y en postura de cuclillas, y de esa manera mantienen los esfínteres moviéndose mucho más. Entonces sí, yo pues como tengo la forma de hacerlo así, lo hago así, y de esta manera pues no contamino, eso no va a un pozo séptico ni va a contaminar ninguna fuente de agua, y luego tapo con abundante tierra, uno tapa que uno pueda pisar por encima y no suceda nada mal. Pero de esta manera también se evitan los moscos y muchas criaturitas y los roedores, y así mismo hago con las cáscaras y todos los residuos orgánicos que me resulten, se entierran, y de esta manera pues la misma naturaleza va haciendo el proceso ella misma.
Y es recomendable para todos nuestros oyentes, los que vivan en las ciudades, ir a evacuar en tierra directamente en la madre naturaleza, siquiera un día cada 6 meses, por lo menos pues, el diezmo que se le debe aportar a la madre naturaleza, evacuando directamente o directamente en ella. Es una práctica excelentísima que también da muchísima salud, y como dice Álvaro, hay que enterrarla bien, porque si queda en la superficie existe el peligro de que al caminar por allí puede quedar en malas condiciones. Se puede untar, puede quedar infectado con esa sustancia. Así que esa práctica ecológica, acostumbren a hacerla el que vive en la ciudad, tratar de escaparse por ahí de cuando en vez al campo y evacuar allí directamente para que le dé a la madre Rea el porte físico y energético que ella exige. A cambio, que nos da la madre naturaleza y la madre Rea, nos dan salud y hasta abundancia en muchas cosas. Técnicas hemos entregado y seguiremos entregando en Paz de Selva Verde acerca de cómo favorecernos con la madre Rea al ir a evacuar directamente en la Geaimus. Bueno, Álvaro, también visualizando lo que es el campo, la naturaleza, el aire altargado de energía, ¿cómo aprovecharlo al máximo?
Sí, pues madrugando y estando en cerca de donde haya un bosque de pino o de eucalipto, es muy beneficioso para los que tengan problemas de los bronquios, que sufran de catarros con frecuencia, de gripitas, en fin, de resfriados. Pero en general, estar en contacto en medio de un bosque, respirar profundo ese aire y tratar de guardarlo lo que más podamos en nuestros pulmones, e irlo botando de manera lenta. Esa es una práctica muy buena que la podemos hacer cada vez que salgamos al campo, los que no pueden vivir en él. Y ya que el aire acá en estas ciudades está prácticamente viciado, es un aire de muy mala calidad que no nos sirve para mantener una buena salud. Entonces sí, yo los invito a que visiten regularmente el campo y hagan sus inspiraciones por la nariz y retengan el aire y luego lo pueden botar de manera lenta por la boca, una, dos o tres veces, y eso es gradual. Ya a medida que vayan adquiriendo esta práctica cotidiana, pueden hacerlo de manera mucho más profunda e ir mirando y viendo los efectos vivificantes que tiene este prana o esta energía.
Aprender a respirar, práctica ecológica, tomando el aire por la nariz, reteniéndolo un instante y exhalando por la boca, llevar el aire hasta el abdomen. Si es un oxígeno altargado de iones, energetizante, va a darnos cada vez más salud. Está lleno de prana, del espíritu de vida que se encuentra en el aire. Recuerden que el oxígeno es el Cristo gaseoso, y los enviados de Dios siempre han recomendado que nos ubiquemos en la montaña, en el bosque, en contacto directo con la naturaleza, y en especial, como hablábamos ahora, el agua, porque el agua de manantial y el agua lluvia, pero en lugares limpios, es un agua ionizada que produce un semen ionizado que favorece ser mutado, mientras que el semen que se produce con aguas muertas, aguas no oxigenadas, es un semen abortivo.
Sí, vieja, sí, así es. O sea, que los que tengan la forma de vivir en el campo aprovechen, y los que no, pues vayan a visitar el campo más periódicamente. Sí, espero pues hayan aprendido algunas cositas fáciles y sencillas que hemos entregado y las pongan en práctica.
Sí, ya vamos llegando al final de este diálogo. Esperamos que en futuros días se puedan comunicar con nos, que se comuniquen, que sigan reportando sintonía o contonía. Y en futuros días vamos a tocar el tema, Álvaro, de los lamas del Tíbet, un tema fascinante de los shaolines. No solamente es allí las artes marciales, sino las costumbres de vida de estos personajes que obviamente en algún retorno vivimos por allá.
Sí, eso es así, hijas, y eso los que vibramos con los monjes lamas del Tíbet o los monjes de Shaolin o los mismos ninjas, etcétera, es porque en pasadas encarnaciones estuvimos allá, eso es verdad.
Los samuráis, incluso todo esto, este mundo de las artes marciales, este mundo de disciplina, definitivamente con lo que no vibramos y con lo que no vibran nuestros oyentes de Paz de Selva Verde es con la indisciplina.
Sí, así es, Rijasi. Bueno, invitándolos pues a todos a que se disciplinen bastante y adquieran hábitos de vida saludables, que son los más baratos de todo. Miremos a ver cuánto vale la carne que compra la gente en una familia del común y el daño que se hacen, porque carne es cadáver. Entonces los invitamos a que se alimenten, a que se nutran de frutas, verduras, hortalizas frescas, cereales y leguminosas y plantas aromáticas y la caña de azúcar, en fin. Y los que puedan cultivar estas cositas de manera natural y orgánica, sin venenos y sin echarle a la tierra ningún químico, ni utilizar ningún fungicida, pesticida, y se puede. Ahí estoy, de todas maneras, por si hay personas interesadas en comunicarse acá con la emisora, acá en el oriente antioqueño, y sin ningún costo, pues empezar a practicar las técnicas del cultivo limpio sin veneno, o cultivo orgánico, o también llamado el cultivo de la vida. Bueno, no importa cómo lo llamemos, el caso es no echarle químicos ni venenos a las plantitas y a la comidita que nos comamos.
Bueno, entonces damos por terminado este diálogo, recordándoles que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Esto te lo enseña Paz de Selva Verde, la emisora de la ecología humana. Sigan en contonía con Paz de Selva Verde, la emisora de la ecología humana. Estaremos nuevamente en estos diálogos interesantes con Álvaro, en diálogos de Paz de Selva Verde. Que Dios nos bendiga y que Dios les bendiga, y seguimos en contonía porque Paz de Selva Verde es tu constante compañía, y aquí siempre estamos con vuestras mercedes.